Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hace bastante tiempo que no veía a Francisco José Alcaraz, pero en la probablemente la época más heroica y más noble de la política española, en la primera legislatura de Zapatero, cuando se rompió realmente los consensos y el régimen de la transición, porque eso empieza en 2004, empieza en el 11M, al frente de la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, estaba Francisco José Alcaraz, y en esos años, del 2004 a 2008, nos vimos muchas veces, participamos en muchas cosas, todas ellas buenas, todas ellas acabaron mal, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Me alegro mucho de verle de nuevo, con muy buen aspecto, además, debo decir. Bueno, y que de pronto leo el otro día la noticia de que Vox, que tiene derecho por sus diputados en el Parlamento de Andalucía a elegir un senador, pues le ha elegido a usted como representante suyo en el Senado. Bueno, primero, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué relación tenía, si tenía alguna relación con Vox? ¿Ha sido una cosa directa de Santiago Abascal, que lógicamente lo conocería de la época de la AVT, de la época heroica, no de la época bandolera y siniestra que vino después? ¿Cómo ha sido y cómo ve, digamos, este nuevo, no sé, esta nueva vida que de pronto se le presenta?
Bueno, para mí ha sido una gran sorpresa porque no me lo esperaba. La verdad es que mi planteamiento no estaba en entrar en política. Si bien yo a Santi lo conozco desde hace muchísimos años, a él y a su familia, he estado en muchas ocasiones en actos que se han hecho en Amurrio y en el Valle de Ayala. Siempre he estado ahí apoyándoles porque creo que la lucha que han hecho allí por la justicia, por la verdad y por la libertad ha sido extraordinaria. Y en el proyecto de Vox, bueno, pues una vez que se incorpora al proyecto de Vox, se incorpora a Ortega Lara, me preocupo mucho más para saber cómo va evolucionando esta línea política del partido después de que Alejo Vidal Cuadra abandona el partido y es Santi el que toma las riendas. Hace un poco más de un año, el 18 de enero, Santi Abascal y Ortega Lara estuvieron dando una conferencia en Jaén, en un hotel donde yo ya he realizado varias conferencias con la Asociación de Víctimas y Voces contra el Terrorismo. Cuando entré y vi que aquel hotel estaba a rebosar, incluso muchísimas personas que se quedaron fuera. Y cuando vi el discurso de Santi y de Ortega Lara, mi impresión es que, y se lo dije así a las personas que me acompañaban, es que aquello era imparable, imparable. Creo que realmente Vox es la voz del pueblo que no está representada en los partidos políticos.
Me hace,
y por eso,
cuando le veía, y la cara es la misma que cuando hablamos tantas veces en la COPE y hablaba de la rebelión cívica. Correcto. Creo que es algo que se inventó usted y que solo creía usted, pero al final, como había mucha gente que participaba de esos mismos sentimientos y deseos, etcétera, se tradujo en 5 gigantescas manifestaciones realmente impresionantes. Nunca ha habido tantas movilizaciones en la historia de España, hasta la gran manifestación, después del discurso magnífico del rey, la gran manifestación, las dos manifestaciones, la manifestación repetida de 1 millón de personas en Barcelona y otra de 1 millón de personas en Barcelona. Estamos ante ese momento que es bastante típico de la historia de España, en el que las élites políticas abandonan a la nación y la nación improvisa, porque lo que antes estábamos dando, estaba oyendo a Rocío Regidor, Vox sacó en las elecciones municipales pasadas en Madrid, no sé, 8 o 9 mil votos. En estos momentos le dan 170 mil votos y subiendo. Es decir, estos fenómenos no se producen porque son las personas que hemos conocido. A Santi Abascal lo conocemos de toda la vida, antes a Alejo, a Ortega Lara, etcétera, a usted ahora en este caso. Es decir, ¿qué mecanismo, qué clic ha sido el que ha movilizado a tanta gente? Básicamente el golpe de Estado en Cataluña.
Creo que sí. Creo que el golpe de Estado de Cataluña y la posición de Vox, estando ahí en ese proceso judicial, es muy importante. y sobre todo el mensaje. El mensaje de Vox es que es muy claro, es que es sentido común. Es que es lo que hablamos en la barra de un bar o tomando un café entre los ciudadanos de distinta incluso de ideología, que no hace falta venir desde la derecha para apoyar a Vox. Y creo que ese es el éxito, que Vox refleja el sentir mayoritario del pueblo. Y yo lo comparo, por ejemplo, con aquella rebelión cívica donde la mayoría de los ciudadanos y las encuestas, que entonces don Pedro J. estaba en El Mundo y hizo varias encuestas, que la mayoría de los ciudadanos estaban en contra de la negociación con ETA. Sí. Pero no es lo que se reflejaba en el Parlamento. El arco parlamentario, en su mayoría, llevar a cabo la negociación del 17 de mayo del 2005 para negociar con ETA. La prisión permanente revisable, por ejemplo. Hay una gran mayoría de ciudadanos que quieren la prisión permanente revisable. Y eso no se refleja en el Congreso de los... Bueno, afortunadamente ahora sí, gracias a que la rectificación de Ciudadanos, que si en algún momento es veleta, en este caso no ha favorecido porque permite que esa prisión permanente revisable siga.
Bueno, solo dos cosas y os dejo preguntar. ¿Es verdad que usted, para aceptar el cargo, aparte de la sorpresa, etcétera, que claro, te obliga a cambiar de vida, porque aunque el Senado sea un saunado y un balneario y tal, pero en el Senado es donde hay mayoría absoluta de derecha y por lo tanto es un lugar de importancia y probablemente después de las elecciones va a seguir siéndolo también, porque podría cambiar la mayoría o no, ya veríamos. ¿Es verdad que usted le ha pedido para entrar que todas las actas de negociación con ETA sean públicas, es decir, que se comprometan, y luego que se detenga Josu Ternera?
Efectivamente, requisito imprescindible que le pedí a Santi para yo poder empezar a valorar y a pensar si me incorporaba a este proyecto. Obviamente la respuesta ya la saben ustedes porque estoy aquí, estoy en Vox, ¿no? Creo que es importante que esas actas de negociación, que están en un centro en el Rin Dunat de Suiza, se hagan públicas, porque una vez que se haga pública esa acta de negociación, sabremos por qué se mantiene la vía Nanclares, sabremos por qué se llevó a cabo la excarcelación bajo el pretexto de la doctrina Barot, sabremos por qué voy a tener que compartir escaño con un representante que es proetarra, y sabremos realmente por qué toda traición que se está llevando a cabo y el blanqueamiento de ETA que está reflejado en esas actas.
Luis. Francisco José, hemos hablado muchísimas veces a lo largo de tantos años, y yo siempre le he oído hacer un discurso que es el mismo discurso que le estoy escuchando ahora a Pablo Casado. Entonces le pregunto, ¿por qué compite usted contra el discurso que ha sido suyo durante tanto tiempo? ¿Qué razón hay para no apoyar a este Casado? Yo puedo entender que había razones para estar enfadado con un partido popular que se había separado, digamos, del discurso original, pero ¿y ahora? ¿Por qué fomentar esa división?
Porque Pablo Casado predica y yo doy trigo. Esa es la diferencia. Que Pablo Casado lo único que hace es predicar y prometer, cosa que hizo Rajoy. Rajoy tuvo exactamente el mismo discurso que Pablo Casado, pero cuando llegó al poder hizo justamente lo contrario. Y de momento no Pablo Casado no ha llegado...
O sea, que no se fía. ¿Problema de confianza?
La confianza es que creo que ha sido evidente que ha sido una traición para todos votantes y personas que hemos confiado en el Partido Popular. Pablo Casado, por ejemplo, puede llevar al Congreso la derogación de permiso parlamentario para negociar con ETA del 17 de mayo de 2005, que fue un compromiso del Partido Popular. Yo no lo he visto en el programa de Pablo Casado. Pablo Casado puede pedir que se elimine la vía Nanclares. Yo no lo he visto. Pablo Casado, y yo lo he pedido durante 2 meses, se lo he pedido a Pablo Casado, puede decir que vamos a hacer pública la acta de negociación con ETA. Yo no lo he visto tampoco. Pablo Casado puede llevar al Parlamento, aunque lo pierda, puede llevar que se aplique la ley de partidos por toda la información que se tiene sobre Bildu ante las actuaciones de la Guardia Civil, actuaciones y pruebas sobrevenidas después de la primera sentencia del Constitucional. Y Pablo Casado no ha hecho nada. ¿Qué predica? Lo predica fenomenal. Creo que tiene un gran discurso, pero lo ha hecho.
Pero don Francisco José, yo que tengo simpatía por Santi y tal, sin embargo, hay un hecho. Casado se presenta contra Soraya y, por tanto, contra Rajoy. Además, hoy sabemos que Rajoy hasta la última noche pidió a Cospedal encarecidamente que apoyara a Soraya contra Casado, porque precisamente Casado suponía una enmienda no al discurso, a la política real que había hecho cuando estuvo en el poder. Es verdad que hay dos Rajoyes, el de esa época heroica de la UGT, que yo recuerdo todavía, y ahí estuve seguro usted en esa manifestación, la última gran manifestación que encabeza Rajoy entre Ortega Lara y María San Gil, Y luego, a partir de mayo, Congreso Bulgaria, capital Valencia, de pronto, pap, se pasa al enemigo. Pero la verdad es que Casado ha llegado a enmendar todo eso y, de hecho, han hecho lo posible para que no llegara. ¿No cree que, en el fondo, de alguna manera están llamados a reconciliarse?
Totalmente.
Sí, digo, no ahora, quizás. Pero que lo lógico es que, digo, este PP de Casado, yo entiendo que con el PP de Soraya no, pero que con este PP lo normal es que lleguen a acuerdos.
Ni el de Semper, ni el de Maroto.
Bueno, claro,
ni
el claro.
De, claro, es que todavía, no olvidemos que todavía siguen ahí. Mire, ayer venía La Vanguardia un artículo que venía hablando de la nueva estrategia de Pablo Casado, que a raíz del nombramiento de mi persona como futuro senador, pues que el Casado va a llevar iniciativas para evitar los homenajes que se llevan en el País Vasco hacia los terroristas.
Bueno, pues mira, pero eso en La Vanguardia.
En La Vanguardia.
No debe leer, es tóxico, no debe leer eso, es muy malo.
Hombre, pero también podríamos pensar que es lo que le sale del corazón, y también podríamos pensar que Pablo Casado entronca con esa línea del Partido Popular con la que usted también se sentía identificado, representada por Aznar, representada por Esperanza Aguirre, todas las personas que dieron la batalla.
Y María Sangil y Mayor Oreja.
La cuestión es, al margen de que en estos momentos todos los sondeos le den mucho crecimiento a Vox y lo mal que lo esté haciendo el gobierno de Sánchez y las alianzas que tiene, despierten la expectativa de que, aun perdiendo votos por el sistema de restos, pueda terminar existiendo una mayoría alternativa en el Congreso a la actual mayoría de Sánchez. Al final, lo idóneo con un sistema como el que tenemos es disponer de una gran formación política, aunque dentro de ella haya sensibilidades. Es decir, yo creo que vemos ahora en las europeas y en las municipales la competencia entre Vox y el PP, pero eso debería ser, en mi opinión, como una especie de primera vuelta, y que después de esa primera vuelta, a las generales, en la que nos vamos a jugar el futuro de España como pocas veces, lo lógico sería que fueran unidos.
Bien, y yo le pregunto, si Vox queda como primera fuerza, ¿qué le decimos? Que se unan, que sea el Partido Popular el que se avenga hacia la postura de Vox.
Evidentemente, en unas primarias, quien queda por delante, hasta ahora, perdóneme, yo entiendo que el optimismo de la voluntad pueda dar alas a todo tipo de fantasías, pero ningún sondeo hoy por hoy
como el de Andalucía.
A Vox. Digo, ningún sondeo hoy por hoy pone a Vox por encima del Partido Popular. Entonces, también será muy importante lo que decida Vox una vez que esté representado en el Parlamento Europeo, con quién se va. Usted, perdóneme por hacer una pregunta muy concreta. ¿Usted se sentiría cómodo si Vox se aliara con el partido de Le Pen o el partido de Salvini en el Parlamento Europeo?
Mire, yo sobre lo que me ha preguntado usted antes sobre ese acercamiento del PP y de Vox, creo que está más cerca Ciudadanos, porque no sé, es Ciudadanos el que se une al Partido Popular. De hecho, los pactos que se han hecho en Andalucía no han tenido ningún tipo de problema con Ciudadanos. Aquí en Madrid tampoco ha tenido ningún problema con Ciudadanos. Realmente los problemas lo tiene el Partido Popular con Vox. Es el que pone un cordón sanitario, por ejemplo, lo que ha pasado en Valencia, la Comunidad Valenciana, o el posicionamiento que está teniendo en este momento en el PP en Baleares. Creo que ahora, el actual PP todavía sigue estando mucho más cerca de la línea de Ciudadanos, y por lo tanto el Partido Popular lo que se tiene que plantear con quién va a hacer equipos, y realmente con ellos nos tienen problemas, y para con nosotros tiene muchísimos obstáculos en muchísimas comunidades, pues que se aclare
el
Partido
Popular.
Pero
aquí en Madrid, desde luego, aquí Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ella, si hubiera ganado Soraya, se hubiera ido al partido seguramente a Vox, o sea que depende, pero perdón, Germán, tenías una pregunta.
Pero contésteme a lo de las alianzas europeas.
Bueno, que ya se lo contestó usted, Santiago Abascal, creo que estaba aquí y creo que él dio, creo que lo dijo muy claro, que él no piensa en llevar a cabo ninguna alianza en este momento con ningún partido de los que usted ha mencionado. Eso lo dijo aquí, lo escuché en el micrófono.
Sí, bueno, yo creo que Vox es el fenómeno que lo que está es cristalizando por una reacción nacional a toda la deriva habida en el Estado, en España y en este Estado de las autonomías en los últimos 30 años, con todas sus perversiones que han llegado a su punto máximo con el golpismo en Cataluña. El liderazgo en esa reacción nacional sí parece llevarlo Vox, por los resultados que hemos visto y por los resultados que están perfilando. Pero en todas las mayorías que se presentan ahora, las hipotéticas mayorías que se presentan en los sondeos, siempre se incluye a Ciudadanos con el PP y Vox. Yo creo que ahí hay una gran interrogante, ¿no? Porque yo creo que Ciudadanos siempre ha dejado claro que ellos quieren aliarse con unos o con otros y que muy probablemente jueguen ambas bandas y le den mayorías también a la izquierda en diversas regiones o en ciudades, como vamos a ver ahora. ¿Cómo lo ve usted, lo de esas mayorías que nos quieren establecer y que quieren, digamos, de alguna forma introducir a Ciudadanos dentro de lo que es un bloque nacional?
En eso coincido con Isabel Ayuso, porque después de escuchar la entrevista que don Federico le hizo el otro día aquí a la candidata de Ciudadanos, a Begoña Villacís, pues créame, es que no contestó a la pregunta de con quién se va a gobernar, con vos, y va a apoyar a vos. O sea, me quedaron muchísimas dudas. Y bueno, y Ciudadanos en muchísimos sitios, y Andalucía, por ejemplo, realmente el camino que lleva, o lo que está diciendo Valls, es que quizás su socio puede ser que sea más el Partido Socialista que
sí, Partido Popular. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es por dónde, claro, uno le lleva. También los de Vox no hubieran querido ver a Juan Marina pidiendo primero que lo hicieran un presidente de los socialistas, y al final no lo hicieron presidente y se conformó con la vicepresidencia de Moreno Bonilla. Luego la política es lo que es viene, y hay que jugar con lo que hay. Cuando Vox, que hasta ahora no tiene representación parlamentaria, tenga de golpe representación parlamentaria en todos los parlamentos, en todos los ayuntamientos, en Europa, etcétera, ¿cómo van a controlar ustedes algo bien difícil y que ha hecho, debo decir, Ciudadanos, bastante bien, bastante mejor de lo que pensaba? La cantidad de frikis, piratas y gente de esos que han estado en 3, 4, 5 partidos, que andan por ahí aburridos, y que llegas a un pueblo en Villatempujo que no tienes candidato, llega alguien, se ofrece, y dice, pues mira, pues este, y luego resulta que te sale rana. ¿Qué mecanismos de control va a tener Vox ante la afluencia, por ejemplo, ante las listas municipales, autonómicas, europeas, nacionales en cualquier momento, diputaciones, porque lo van a tener? ¿Qué filtro van a tener?
Ya han tenido una pequeña experiencia cuando se fundó el partido, cuando entonces había otras personas, entre ellos Alejo Vidal Cuadra y su equipo y demás, ¿no? Y también vivieron algunas experiencias así. Yo creo que de esas experiencias le va a servir de cara a lo que están haciendo ahora, que están mirando con lupa, pero están mirando con lupa no solamente a las personas que van a ser candidatas, incluso muchas veces las personas que colaboran y trabajan con ellos. Yo estuve con ellos por primera vez el jueves pasado en la sede, que por cierto es espectacular, están desbordados completamente y vamos, están mirando con lupa. Presencié la contratación de una persona para trabajar y demás, y créanme que lo van a mirar. No quiere decir que alguna persona se pueda colar. Por supuesto, eso lo va a haber en todos los partidos.
Bueno, hay preguntas de los oyentes, Vanessa.
Sí, felicitaciones, hay preguntas y también hay muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué se puede hacer para la resolución de los centenares de crímenes de ETA que todavía quedan pendientes?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas y alguna cosa más mientras se nos aparece. ¿Siguen naciones europeas reconociendo?
Suecia acaba de reconocer, después
Francia,
de Francia,
Gran Bretaña,
a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. No, a las 10 se supone que sale Pedro Sánchez.
A lo mejor para entonces ya no queda nadie que no lo haya reconocido. Bueno, vamos allá.
Bueno, si Vox llega al gobierno, su intención es que se hagan públicas las actas de esa negociación con ETA impulsada por Zapatero, y los oyentes le preguntan precisamente sobre este asunto.
Alcaraz, enhorabuena, que vayan tomando nota. Y espero que sí que cumpláis con vuestra palabra, porque los políticos luego llegan al poder.
Buenos días y vaya por delante toda mi admiración. Cuando usted esté en el Senado, ¿impulsará la revisión del caso del 11M? ¿Se puede hacer algo en este supuesto?
Me gustaría saber cuál va a ser su actitud cuando se cruce por los pasillos o en el mismo Senado con los representantes de Bildu, Esquerra y todos estos partidos antiespañoles.
España pagará caro admitir en su Parlamento partidos políticos de corte terrorista y o separatista.
Me gustaría que contestara la siguiente pregunta. ¿Cuántos medios de comunicación le han llamado para hacerse eco de que ahora es un defensor de las ideologías de Vox?
Bueno, pues mire, respecto al el señor que me ha preguntado qué voy a hacer cuando me cruce con los proetarras, pues lo que ha hecho Santiago Abascal, defendiéndonos durante muchísimos años los ayuntamientos y también lo que ha hecho el Partido Socialista, defendiéndonos en unos momentos muy difíciles donde además te jugaba la vida. Y si ellos han sido capaces de llevar a cabo esas políticas allí y tener que compartir escaño con los proetarras, pues yo obviamente creo que voy a tener la suficiente fuerza para estar ahí. Dicho sea esto, a mí se me conoce por la rebelión cívica por sacar a la gente a la calle y voy a seguir sacando a la gente a la calle. Pero quiero sacar a la calle a los proetarras que están en las instituciones. A esos son los que quiero sacar ahora y quiero que el día de mañana, y lucharé por ello, para que en este país un partido cuya finalidad sea destruir España, pues no esté en las instituciones. O sea, es que esto es sentido común. No se puede estar financiando con dinero público a partidos cuya finalidad en las instituciones es destruir España. Y creo que es un proyecto en el que estaríamos la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo y lo tenemos que representar. Las actas públicas de negociación con ETA son importantes porque además se va a ver en ello la impunidad en la que tiene Josu Ternera o la que ha tenido Mikel Ancha cuando la semana pasada, hace 10 días.
Entre homenajes y más homenajes. Y se va.
Mire, Mikel Ancha que estuvo, creo que fueron 12 años.
12 años
de jefe de ETA. Y Josu Ternera, que ha estado decenas de años como jefe de ETA, son los responsables directos de todos los asesinatos que se cometieron durante sus mandatos al frente de la banda terrorista. Y porque, claro, de mutu propio, ningún terrorista actúa como puede hacer un lobo solitario con los islamistas. Y, por lo tanto, ellos saben realmente quiénes cometieron todo y cada uno de esos casi 400 asesinatos que están sin juzgar porque ellos los encargaron. Y, obviamente, hay que clasificar todos los documentos del 11M para saber toda la verdad. Y eso lo hemos pedido y lo vamos a seguir pidiendo una vez que lleguemos al poder.
Hay una cuestión al respecto. ¿Qué piensa usted cuando ve ahora a Marlaska? Porque yo, es que claro, recuerdo a Marlaska, el que llega al Faisán con la policía a detener a la ETA y se pelea con ellos y tal. Y entonces llaman desde interior, llama, Rubalcaba sus terminales para que avisan a los etarras, porque al día siguiente creo que recibía a Josu Jonima Zapatero y no quería estropear con esa cosa desagradable de detener nada menos que a los del chantaje terrorista que habían, por fin, después de 2 años, los habían pillado. Cuando ve ahora a Marlaska en este plan, que porque usted lo conocería entonces.
Sí, de hecho, mire, cuando él dejó la Audiencia Nacional me mandó un correo electrónico despidiéndose. Cuando vi aquel correo me tiré 3 días para contestar. Digo, no sabía si contestarle o no, porque no olvidemos que fue el voto decisivo en la Audiencia Nacional para inclinar la excarcelación de los terroristas, que obviamente no se le debería haber aplicado la doctrina Paró, y fue él su voto decisivo. Al tercer día le contesté que mi mejor deseo y enhorabuena por el nuevo camino que vaya a iniciar. No sabía que iba a entrar en política. Y bueno, si lo llego a saber es que ni siquiera se lo le deseo. Pero bueno, no puedo opinar nada más que él es el brazo extendido del proceso con ETA en mano de Sánchez y anteriormente de Zapatero. Y no he podido decirle lo que pienso de él, ni siquiera en la cara, porque como presidente de Voces contra el Terrorismo hemos sido la única asociación que ha sido excluida de todas las reuniones que ha hecho el Ministerio de Interior.
Bueno, ahora lo puede llamar en el Senado.
Sí, ahora lo podemos llamar.
Ha tomado una buena decisión, lo cuenta María Peral, al decretar perímetro de seguridad en el entorno del Tribunal Supremo, donde, con permiso del Ayuntamiento de Carmena, con permiso cómplice del Ayuntamiento de Carmena, TV3 tenía ya prevista la
bueno,
instalación.
Bueno, había contratado, tenía una planta con dinero de todos.
Para hacer el sí, juicio paralelo sí, sí. al proceso que con la imagen del Tribunal Supremo
no
detrás.
No hay problema, lo hará bueno, García Ferreras en la sexta.
Pero los dueños, ha habido unos dueños decentes de un restaurante que han negado. Que se han negado a que se insulte permanentemente a España durante tres meses se esté haciendo apología al golpismo y contra España en su local. Bueno, lo cual le honra mucho.
Bueno, don Francisco José Alcaraz, enhorabuena en esta trayectoria y nada, pues seguiremos como siempre contando con usted. No sé si va a tener muchos medios, que le haga mucho caso, pero...
Eso decía el oyente y la verdad es que han sido más medios de los que he tenido de aquí para atrás, pero obviamente siempre esta casa y desde el primer minuto, y es el tercer programa que me entrevista y le estamos muy agradecidos de vos que nos den voz.
Hombre, como siempre, es que son muchos años. Bueno, muchas gracias.
Una pausa y enseguida regresamos porque ya empieza la declaración.
Está a punto de poner el huevo el avestruz.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.